Queremos seguir hablando de prevención para hacer frente al coronavirus en nuestra localidad y siempre apelando a la información que nos puedan dar médicos, profesionales de la salud. Y nosotros vamos a recibir a esta hora de la tarde a la médica infectóloga Silvia González, también titular de la Cátedra de Infectología en la Universidad Nacional de La Plata. Muy buenas tardes, Silvia. Realmente sabemos que están con muchísimas actividades, con bastante demanda, y realmente le agradecemos que se tome unos minutos para conversar con nosotros.
Buenas tardes, no, muchas gracias por el llamado. Siempre es importante unos minutos con ustedes por la importancia que tienen en colaborar en la toma de conciencia, particularmente con las medidas de prevención, como señalaba.
Bueno, Silvia, ¿cuál es su mirada a nivel nacional respecto de las medidas que se están tomando, que se han tomado y a las que, bueno, debemos responder como ciudadanos?
Sí, las medidas son adecuadas y oportunas, pero realmente es muy triste ver la respuesta de muchos conciudadanos, ¿no es cierto?, que en vez de seguir las recomendaciones de quedarse en casa, lo han tomado como una vacación. Esto realmente es muy triste, pone en evidencia la indisciplina social, y esta indisciplina social nos pone en todos en riesgo, empezando por ellos mismos. Uh-huh. Y esto es lo que no han comprendido.
Uh-huh. ¿De qué manera hacerle frente a esto? Porque, bueno,
con las medidas higiénicas y el aislamiento social, con esta medida decretada ayer por el Poder Ejecutivo, lo único, y esto tiene que quedar bien claro, lo único que estamos haciendo es ganar tiempo para estar mejor preparado para atender a los enfermos, organizando los sistemas de salud, preparando la atención, consiguiendo los insumos, aumentando el número de camas, el número de respiradores, preparando lugares que estén adecuadamente acondicionados para recibir a los que se tengan que aislar, o una prealta que no tiene condiciones para ir a su domicilio. Es un trabajo de una magnitud inmensa como nunca antes tuvimos que enfrentar. Uh-huh. Y esto es importante y lo tenemos que hacer entre todos. Ya hay muchas personas de la comunidad, pymes, mismo el ejército, en el caso de la sastrería militar, para que ha volcado toda su producción a barbijos y camisolines para el sistema de salud. Eso por un lado, la disposición del equipo de salud que va a estar en la primera línea. Y por el otro lado vemos esa indisciplina social. Entonces tenemos que tirar todos del mismo carro. Somos una sociedad, uh-huh. Estamos todos iguales, y esto es lo que no se comprendió.
Uh-huh. Silvia, desde su rol como médica infectóloga, bueno, en estos días imagino que con mucha demanda, intentando también dar respuesta, imagino, a quienes le consultan, y sobre todo a los medios masivos de comunicación, porque, bueno, la información en estos días es bastante dinámica, y he visto en algunas entrevistas que le han realizado este llamado a la consulta de fuentes oficiales para poder informarse de manera veraz.
Sí, por supuesto, eso es importante, y también el rol de ustedes como comunicadores, porque tenemos una tendencia, aparte de la indisciplina social, es que somos todólogos. Entonces, si todos opinan de todo, no nos va a ir bien. Uh-huh. Esto es importante. Por un lado la autoridad de salud, por el otro la academia, que son los especialistas, ¿no es cierto?, en distintas áreas, porque el intensivista es importante, el médico generalista en atención primaria, el pediatra, el obstetra, el tocoginecólogo. Esto que quede claro, no es un problema infeccioso, pero los infectólogos trabajamos integradamente y cada uno va a tener que cumplir su rol.
Uh-huh. Claro. Bueno, y en este sentido, Silvia, Es realmente un hecho histórico en nuestra sociedad, si tenemos que pensar en lo que fue, bueno, hace unos años la gripe A, realmente nos una situación así es nueva en nuestro país.
Es nueva porque esto, y como se está comportando por lo que vemos en otros países y aprendemos en el día a día, es diferente a la gripe A, por la magnitud del impacto de la enfermedad grave. No había pasado en el 2009. Sí. Nosotros un impacto importantísimo tuvimos socialmente, pero también con otras características durante la pandemia de poliomielitis, que a nosotros nos afectó de 1955 a 1957. Esa fue una gran esa pandemia que a nosotros nos llegó en esos años tuvo un impacto social enorme. ¿Por qué estamos hablando también de muertes y de secuelas graves, secuelas para toda la vida? Uh-huh. Eso se acuerdan los abuelos, los bisabuelos, pero los jóvenes no lo conocen. No conocieron lo que significó eso.
Sí, importante poder recalcar, Silvia, si le parece, bueno, ¿cuál es la definición de caso sospechoso que maneja el Ministerio de Salud de la Nación?
Sí, todavía esa definición de caso sospechoso es la que está, pero que va a tener que ser modificada, porque esa definición de caso sospechoso ve únicamente una partecita, que es el emergente, que es la persona con infección respiratoria que requiere asistencia, y hay el 80% son formas menores. Uh-huh. Son los asintomáticos o aquellos que tienen una forma menor. Usted fíjese que esas personas, por ejemplo, en la magnitud de la epidemia que está teniendo ahora España, el Reino Unido, esas personas son manejadas a través de un centro de llamadas. No quieren que vayan al hospital, lo van guiando, ni siquiera tienen capacidad para que el médico los asista en domicilio. Uh-huh. Esto lo relató muy bien, no sé si tuvieron oportunidad de escuchar la entrevista con la señora Morandini, que es muy conocida, ¿no es cierto?, en Argentina, una referente Ajá. de los derechos humanos, que está enferma con coronavirus en Madrid.
¡Qué bárbaro!
Y ella ha descrito, pero perfectamente, cuál fue la fuente masiva de transmisión. Ella está aislada en el departamento que había alquilado, cómo es el manejo. Hace una descripción excelente de la forma leve o moderada de la enfermedad. Realmente eso vale la pena porque da la otra dimensión. Nosotros estamos viendo la punta del témbano, que es el enfermo grave que se está internando.
Uh-huh. Que tiene estos signos visibles, claro, concretos.
Que tiene la fiebre, tiene la tos, tiene el dolor de garganta y tiene la dificultad para respirar.
Uh-huh. Pero también...
Pero eso uh-huh. Eso es lo menos, eso es el 5%. Tenemos todo el otro, y nos queda un 10 ahí, que es el que se va a internar, que no llega a la forma súper grave, pero tenemos una base del 80% que son asintomáticos o formas menores, por eso los chinos le llamaron la neumonía que camina, que es la que se va desplazando. Y estas personas con indisciplina social que hacían cola para entrar en las playas, pueden estar sembrando el virus tal cual como le pasó a Italia. Cuando sí. Italia solamente indicó la cuarentena en el norte, que es el motor de Italia, ¿qué hicieron? Se fueron al sur y sembraron sí. Italia.
Sí, bueno, esta indisciplina social que usted mencionaba, Silvia, realmente, bueno, nos hace pensar en que nos falta mucho todavía en esto de tomar conciencia, de tener que cuidarnos.
Sí, porque no se ha entendido que nos puede pasar a cualquiera. Eso es lo que no está comprendido. Esto es para todos, es un virus súper democrático. Fíjese usted, la reina Leticia de España está en cuarentena, el príncipe Alberto de Mónaco está en cuarentena, la esposa del primer ministro de Canadá está en cuarentena, todos infectados con el nuevo coronavirus.
Sí, hace unos días teníamos la posibilidad de hablar con el directivo del hospital de aquí de Zapala y él hacía un poco esta relación, ¿no? Respecto de que ha colapsado el sistema de salud en países como Italia, España, en donde se supone.
En todos los países,
claro,
en todos los países, absolutamente.
¿Cómo no se va a dar
todos
acá?
No, pero tratemos de tener el menor impacto. Por esto,
sí,
estos 11 días, son 11 días que tenemos hasta el 31 de marzo, lo tenemos que aprovechar de la mejor manera, pero ya no solo salud, la sociedad toda, porque vamos a necesitar voluntarios. Tenemos que pensar también en la organización de la sociedad civil. Y esto no está claro.
Bueno, y pensamos nuevamente, Silvia, en estas medidas preventivas que decíamos y que son, bueno, supuestamente tan sencillas de respetar, pero que no se respetan, y que es este aislamiento social, estas prácticas de higiene, estas recomendaciones básicas de higiene que en realidad, supuestamente son parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? El lavado de manos.
Lamentablemente no las tenemos incorporadas. Nos olvidamos de la pandemia del 2009. O sea que no nos educamos, porque si nos educamos es un hábito incorporado. No estamos educados, por eso no lo hacemos.
Me quedé pensando, Silvia, en esta definición de caso sospechoso. En definitiva, entonces, ¿se han ampliado los criterios para definirlo?
No, se van a ampliar, pero eso depende de la capacidad operativa del laboratorio. Piense usted que ahora el laboratorio de diagnóstico para confirmar el caso está centralizado en el Malbrán. Eso es insostenible y lo sabíamos desde el comienzo. O sea que hay que descentralizar el diagnóstico a todos los laboratorios de la Red Nacional de Diagnósticos de Virus Respiratorios y sumar a otros. Las universidades tienen capacidad de diagnóstico. Ahora, ayer tuvimos la información que se suma el Laboratorio de Diagnóstico Virológico del SENASA, que tiene sede en Martínez. Necesitamos más diagnóstico de laboratorio, porque no podemos quedarnos solamente con el enfermo. Nosotros tenemos que tener una medida, tal cual como hicieron los coreanos, de cómo está circulando el virus y con qué intensidad. Necesitamos eso. Tenemos que aprender de los países que controlaron de otra manera. China selló todo. Nosotros somos un país democrático, eso no es muy posible. Pero Corea del Sur trabajó de otra manera y lo controló, que es realizando los controles en comunidad, en las rutas, los retenes, tomaban muestra, además de controlar temperatura, tomaban muestras de las personas para saber si estaban infectados o no. O sea que esa fue una medida que a ellos les fue muy útil. Ellos hicieron alrededor de 9 millones de estudios. Nosotros estamos acotados al enfermo y al enfermo que demanda asistencia. O sea que en la medida que tengamos disponibilidad de diagnóstico, rápidamente tenemos que girar a otras herramientas, pero bueno, necesitamos esos recursos.
Claro, y esa descentralización no es sencilla. Leíamos también que aquí en nuestra provincia del Neuquén ya se están replicando equipamientos necesarios para poder afrontar esta situación, y la idea es poder concretarlo en distintas provincias de nuestro país.
Sí, no, la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico está en todas las provincias del país. Lo que pasa que no tienen los equipos para el diagnóstico, son costosos, cuestan alrededor de $200 cada determinación. Hay que comprarlos y distribuirlos en los laboratorios de la red. Son 35 laboratorios a nivel país y eso se empezó a hacer ayer. Pero y sería necesario ampliarlo más. Pero bueno, es un primer paso esto de poder tener 35 laboratorios diagnósticos, con SENASA sería 36 y seguir sumando, pero dependemos de la disponibilidad de los reactivos.
Silvia, ¿por qué es tan complejo este coronavirus, este virus? ¿Cómo es este proceso de contagio? Porque
porque es muy importante la transmisión persona a persona. Una persona contagia entre 1 y 4. Y lo que me ha llamado la atención es la diferencia que fue señalada por el director de Servicios de Salud de Francia ayer, que mientras en las ciudades chinas, antes que se impusiera el cierre, la epidemia se duplicaba en 6,3 días, en Francia se ha duplicado en 3 días.
Realmente alarmante.
Pero es lo que nos va enseñando la experiencia de otros países. Sí. Eso nosotros lo tenemos que capitalizar, organizarnos y ser eficientes en la respuesta que le vamos a dar a nuestra gente, que puede ser un hijo, un hermano, un padre. Eso es lo que hay que tomar conciencia.
Sí. Para nuestros oyentes, para quienes están en sintonía a esta hora, Silvia, es muy importante su mensaje, sus recomendaciones y sobre todo, bueno, tener en cuenta este aislamiento social que es preventivo, que de alguna manera es una de las pocas salidas pero más eficaces para contener la propagación de esta pandemia.
Sí, es ganar tiempo, que lo vamos a tener, lo vamos a tener, pero es ganar tiempo para tratar que se enferme el menor número posible. A eso apuntamos, y poder atenderlos.
¿Podemos repasar, Silvia, si le parece, por qué la importancia de estos 14 días, por qué 14 días y no más?
No son 14, desde la cuarentena es desde hoy, son 11 sí. días al 31 de diciembre. Bien. Por el tremendo impacto económico. Esto tiene la posibilidad de prolongarse, pero sí. Evidentemente han pensado en un tiempo así acotado, cabalgando con el anterior, que era con la otra recomendación, tratando de organizar todo. Esta medida es más drástica que la que tuvimos hasta ayer, pero sí. Aún así seguimos con la indisciplina social.
Bueno, le agradecemos por estos minutos. Sabemos que está a punto de ingresar a una reunión. Silvia, vamos a estar en contacto seguramente en los próximos días. No. Muy amable.
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, allí la información que nos brindaba Silvia González Ayala. Ella es médica, infectóloga, titular de la Cátedra de Infectología en la Universidad Nacional de La Plata.